Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Acaba de decir el director general, el director deportivo, mejor dicho, del Lyon, que Moussa Dembélé, el delantero, ha perdido motivaciones y que quiere cambiar de equipo. Estamos negociando con el Atlético de Madrid. Atención, seguidores del Atlético de Madrid, por lo tanto, que esta posibilidad parece que va cogiendo cada vez más fuerza. Tenemos que ir hasta Sevilla para hablar de la victoria del Sevilla 3-2 ante la Real. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Está también Pepe Prieto, hola Pepe.
Hola.
Y Víctor Fernández, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas
muy
noches.
Muy bien, muy bien. Aquí estamos con la nieve, ¿eh?
Me parece muy bien.
Muy bien, fenomenal. 3-2 ha ganado el Sevilla. Habéis estado ensalzando mucho qué partido más bonito, qué partido más divertido para empezar. Dos equipos que salen al ataque. A mí me ha parecido un horror la puesta en escena de los dos equipos. Digo, pero bueno, ¿dónde estaban estos?
Es que el fútbol es tan maravilloso que se puede ver de 1500 maneras.
Se puede ver de muchas perspectivas.
En 13 minutos, no, 4 goles y cada cual una pifia mayor todavía.
Qué va, que tú estabas leyendo un libro.
Ah, sí, yo no leo libros.
Joseba estaba enterrado.
O una revista en ese momento, de las tuyas. No,
no. Eso sí.
Enterrado en nieve sí que estaba, Joseba.
Buscándolo aquí.
El partido ha sido muy bueno, lo que pasa es que ha sido bueno porque se ha desestructurado todo lo que había montado muy rápido. Y cuando los partidos se plantean, Sevilla normalmente plantea los partidos como local muy estáticos en la primera parte, en la que posee mucho el balón pero no hay frecuencias de llegada. Y en cambio el partido de hoy ha sido vertiginoso, con errores, pero también con muchos aciertos. Y de cara al espectador, para mí me parece que ha sido muy emocionante, sobre todo que en 13 minutos 4 goles. Que si llegas en el minuto 15 al partido te lo has perdido todo.
Eso sí.
Bueno, es que en el Sevilla, el aficionado del Sevilla estaba, o está habituado, a un juego mucho más parado del Sevilla. No es normal un Sevilla desatado, y creo que la noticia para mí hoy que nos deja el partido es que pueda haber una versión de un Sevilla que juegue más suelto y que asuma más riesgos defensivos. Es verdad que, por ejemplo, Diego Carlos ha regalado un gol con un gol en propia puerta y que luego ha habido una desaplicación, sobre todo a balón parado, el Sevilla ha estado mal, y ha estado mal Bono, el portero, hoy en el balón parado, en las salidas que ha tenido que hacer. Pero a cambio hemos visto un Sevilla desatado y yo diría que se está gestando un 9, Joseba. Entre el trabajo de campo...
Mira que lleva Víctor avisándolo tiempo.
Sí, desde que dijo que había que venderlo y devolverlo.
Esas son artimañas para azuzar al
para despistar, ¿no?
Claro.
Yo es que creo que en el asunto de Nesiri se está juntando el trabajo de campo de un tipo incansable como es Lopetegui y el trabajo psicológico mental de un tipo como Monchi, que le está quitando un montón de historias en la cabeza, que está haciendo que el chaval hoy salga, toque 4 pelotas en el área y 3 las meta. Lo mismo se está gestando el 9 que tanto se estaba deseando en el Sevilla que llegara, y lo mismo lo tiene en casa, bueno, lo tiene ya en la plantilla con En-Nesyri.
¿Qué te parece, Víctor?
No, que el Sevilla tiene una cosa admirable, que es que no para. Es una máquina que no para. El otro día fue al Villamarín, salieron con un empate y el personal se marchó tremendamente cabreado. Es más, hasta el propio director deportivo Monchi se olvidó de los Reyes, que tenía un compromiso con los Reyes, y se quitó de en medio, se fue a Linares, se metieron otra vez la dinámica, y hoy, como dice Oliva, hemos visto una versión de un Sevilla que en el tramo final iba ganando y ha seguido atacando, ¿no? Que es lo que le hemos pedido y en algunas ocasiones le hemos criticado a un entrenador que está teniendo y ya suma registros extraordinarios, suma un 60% de victoria de todos los partidos que ha jugado, o sea, una barbaridad, es que gana prácticamente siempre, y hoy además de ganar ha conseguido 3 puntos que da un paso adelante, permite dar un paso adelante al equipo ya metido ya de lleno en la pelea por la Liga de Campeones, y eso que le quedan 2 partidos, y además tiene a la gente contenta, porque a la gente le cabrea muchas veces ver cómo el equipo se mete atrás, ver cómo el equipo especula de una forma un tanto sin sentido y mediocre, y hoy ver al equipo atacar e ir a por el partido, por la Real, eso deja a la gente mucho más animada.
También el rival que tenía hoy te invita un poco a eso, ¿eh?
Bueno, pero relativamente.
Sí, era guión de la Real, es verdad.
Relativamente, o sea
yo,
la Real...
Yo sí estoy, en eso sí estoy con Joseba. Creo que el partido era guión de la Real. Es decir, la Real te propone eso. Luego claro, el Sevilla podía haber controlado
pero
más,
pero el Sevilla para siempre atrás. La Real, ojo, que
no
la Real ha terminado atacando, Que ha sacado Koundé una pelota debajo del palo, Ya no es una cuestión... Yo creo que no es una cuestión de... Prieto dice muchas veces, y es posible, ¿no? Claro que el rival juega, es evidente, eso de perogrullo, pero yo creo que es más una cuestión de actitud y de... Hoy, por ejemplo, Prieto no ha sacado el cambio de Gudel. O sea, hoy no
pero, puede, no,
hoy...
pero yo no, claro. Pero cuando yo me refiero a eso es que cuando hacemos los análisis de los partidos, sí, siempre sí, analizamos nuestro equipo, el equipo que estamos hablando, y nos olvidamos de quién es tu rival. Y hay muchas veces que la victoria o el buen juego tiene más importancia por quién, delante de quién lo estás haciendo.
Pero hoy atacaba la Real.
Claro, pero es muy difícil, porque en este juego que te lleva a la Real, que es un equipo súper bien trabajado, en estrategia ha sido el equipo que más problemas le ha creado el Sevilla, que en el ida y vuelta te mete seguro, tú tienes que ser muy valiente para ganarles, porque si no, no le puedes ganar. Esta Real engaña mucho. Y luego, a mí hay una cosa que sí me está gustando mucho este Sevilla. Ahí tiene deficiencias, pero tiene virtudes. Y es, ha dado un salto de en estos últimos 4 partidos, que no nos olvidemos que era un calendario muy, muy difícil, ¿eh? Que vas a Valencia, que recibes al Villarreal, que te vas al campo del eterno rival y que recibes a la Real. Dentro de esos 4 partidos, 2 son tu competición real. Porque no nos olvidemos que Barça, Madrid y Atlético de Madrid normalmente están a otra cosa, y que tu liga, tu pequeña liga, es esta. Y a estos dos equipos les has ganado, y les has ganado dando una muy buena imagen. Eso es un refuerzo muy positivo para el equipo. Yo creo que ahí el Sevilla ha dado un salto. En las últimas temporadas habíamos visto un Sevilla, y Pedro tiene los datos, que no ganaba en campo de los 5 rivales, de los 5 de arriba, durante años. O sea, los últimos 2 años no ganaba. Y ahora es un equipo que compite con cualquier equipo.
Y reacciona, Prieto. El otro día
y reacciona. Y luego la versión...
Y con el Betis jugó horrible, salió la gente muy cabreada y reaccionó. ¿Y qué partido fue hace 2 o 3 semanas, Oliver? ¿Tú
el del Valladolid, memoria, el que le empata.
El del Valladolid.
El Valladolid y reacciona en Valencia, sí. ¿No? Fue.
Y vuelve a jugar más alegre en Valencia. Es curioso. Cada vez que parece caer en ese juego un poquito anodino del partido del Valladolid o el del Derbi, que estuvo mal, el equipo reacciona, y hoy ha reaccionado con valentía. Y luego con físico. Este equipo es una roca. O sea, y sobre todo cuando está Fernando... es un equipo que es muy difícil.
Es que los agujeros que tapa ese muchacho, madre.
Bueno, Joseba, hoy ha hecho cada cobertura en el campo. Cuando la Real Sociedad movía con lo rápido que mueve la Real en los últimos metros, se movía y tocaba y combinaba rápido, Fernando aparecía en el agujero.
Sí, señor.
El agujero que había la Real Sociedad motivado con su juego, allí estaba Fernando para taponar. O sea, este jugador tiene que ir cada noche Lopetegui a casa, arroparlo, darle un besito y decirle, cuídate, que te quiero otra vez para el martes, para el domingo, porque es medio Sevilla defensivo.
Oye, por cierto, le queda el partido contra el Atlético de Madrid el martes, y el otro pendiente, ¿cuál es? ¿Contra quién es?
Contra el Elche. 17 de marzo, cuando claro, en una ventana de Champions, en la que juega el Atlético de Madrid, ahí jugará el Sevilla la Liga.
Es que estoy viendo la clasificación, si ganara esos 2 partidos, ahora tendría, siempre hacemos los 36. Contos de la lechera, 2 más que el Barça y estaría 1 del Madrid, ¿eh?
Sí, pero los 2 partidos va a ser muy complicado, sobre todo el del martes.
En el del martes lo puedes jugar con 10, 11, 12, 13 bajo cero, ¿eh? Ese partido.
Sí,
ojo,
sí,
¿eh?
No, pero además que... El
y algo más cansado
es,
que la
Leti. Es el rival. Hoy en día en la Liga, el rival más estable, el que menos errores comete, el que a una situación de estrés en el juego te lleva más alta, es el Atlético de Madrid. El Madrid y el Barça te van a ganar por talento, pero en el partido, la competitividad que tiene el Atlético de Madrid no la tiene nadie en esta competición. Y va a ser un partido muy bonito, pero va a ser muy complicado.
Yo creo que lo más cercano al Atlético es el Sevilla. En competitividad y en forma de concebir el fútbol,
sí,
ahora me parece que son 2 espejitos.
Sí.
Chocan, van fuerte.
A mí Villarreal también me parece.
Pero es otro
que está
estilo. Juega mejor, pero no tiene.
Ese sí, pero Emery también le ha dado ese ha dado punto de contención, pero ese
mira,
punto de ser un
ejemplo,
equipo más férreo, Prieto, más rudo.
Joseba, Víctor, hoy creo que el Sevilla se acaba llevando a la Real Sociedad los últimos 20 minutos, después de la ocasión que tiene en el segundo palo Mikel Merino con la cabeza, que saca Koundé bajo palos, ahí se funde la Real Sociedad. El físico ya no le va y ya prácticamente es que no incomoda al Sevilla, que tiene la posibilidad incluso de matarlo a la contra. La Real ha durado 70 minutos y, por ejemplo, hay 2 jugadores que han durado una hora, que han sido Porto y Oyarzábal.
Bueno,
Oyarzábal
hoy yo creo que no ha durado ni
15 minutos. Sí, bueno, en la segunda parte ya no podía, Joseba. Sí.
Pero luego,
no podía.
Lo que pasa es que también sucede que las victorias tapan muchos defectos que se tienen en el partido.
Claro.
Pero hoy el partido, que el Sevilla ha hecho un gran partido, en el análisis del juego, el Sevilla ha recibido más ocasiones que en ninguno de los partidos que ha jugado. En las estadísticas...
Pero ha sido un partido con muchos accidentes.
Ha recibido...
Extraño,
Bono ha tenido 2 sí, mano a mano.
Seguro.
Porque lo ha sacado más que una de debajo. El balance defensivo del Sevilla hoy no ha sido bueno. El portero con errores, los centrales no bien relacionados. Ha sido un partido que la Real te ha llevado a un nivel... donde él, ellos consiguen una victoria. Pero lo bueno que ha tenido el Sevilla, y en lo que habéis hablado, es la valentía de jugar todo el tiempo a un nivel de querer ganar el partido. Sí. Porque la versión que habíamos visto hasta ahora es, primer tiempo miro cómo va todo esto, y luego en 20 minutos del final aprieto porque gano. Y ya el Sevilla se ha dado cuenta que en esta competición no le vale esto.
Oye, no os podéis imaginar lo que me alegra sentir que estáis tan contentos y tan bien, ¿eh?
Sí. He estado viendo el Borussia Dortmund, ¿eh? No me fío de los especialistas en el fútbol internacional.
Le he mandado a Víctor ver 10 partidos del Dortmund.
Estoy viendo todos los partidos
del Dortmund.
Oye, vamos a preguntarle a Joseba por la Real.
Sí,
claro. Se viene un poquito abajo, ¿eh?
Sí, pero ya lleva una racha mala.
La Real es un equipo.
Me acaba la primera vuelta esta con un punto menos que el año pasado.
Ya. Es que creo que ha ganado un partido de los últimos 12 entre Europa League.
El de Bilbao,
y es muy poco.
Ha hecho daño la lesión de Oyarzabal, el de Silva.
Claro.
Sí, además es que la Real, cuando le da el bajón, le da el bajón.
Y el año pasado, después de la pandemia, no había manera de ganar un partido.
Y este año iba muy bien hasta que le ha dado el bajón.
No ha perdido el sello.
Eso no
lo ha perdido, pero creo que ha perdido frescura.
Pero y luego lo que hace es cometer unos errores defensivos.
Bueno, es que defensivamente creo que tiene muchas deficiencias el equipo.
También le falta.
Los únicos dos equipos de toda la competición que no cometen tantos errores es el Atlético de Madrid y el Villarreal. El resto de los equipos, la Real Sociedad de Sevilla, son muy agradecidos de ver, pero cometen muchos errores.
He leído, Prieto, una estadística en oficial en la web que tiene Don Julen una estadística del casi el 60% de victorias. O sea, que este hombre gana siempre.
Bueno, el 60% de las veces.
Luego también es verdad que ha llegado
más los empates.
Mérito suyo además, pero de verdad que el tramo final de la temporada pasada sumó muchas victorias. Para ser campeón de la UEFA, ganan muchos partidos.
Os digo una cosa, hemos hablado.
Y luego tenemos que hablar del Nesyri, ¿eh?
Sí, hemos hablado del Nesyri y hay que hablar de ese chico, pero yo sigo pensando, después de darle vueltas al partido, Joseba, Pedro, que la diferencia la ha marcado Fernando.
Vale, lo de Nesyri lo vamos a dejar para mañana, porque os tengo que despedir ya.
Pero que no estoy de acuerdo con esta gente, que ya el Nesyri es el mejor del mundo, ¿eh?
Darás cuenta.
No, el Nesyri tiene unas características para jugar al fútbol muy interesantes, pero no es el 9, ese 9 que tiene el Sevilla de toda la historia, de que de dos ocasiones mete dos. Ese no lo es, ni lo va a ser.
Ya lo será,
No lo va a ser. Ahora va a ser un tío que te reluce en los partidos, que se pelee con todos como segunda punta, hasta jugar en banda. Pero no es ese 9, aunque, y lo digo hoy, que ha metido 3, ¿eh?
Vale. Pepe, Víctor, Oliva, un abrazo grande, gracias.
Muy bien.
Hasta mañana, gracias. Igualmente. 1:45 en Canarias. Vamos a pulsar rápidamente los 3 partidos de mañana para saber si hay algún problema o no. En el primero del día, a las 2, en el Levante Eibar, Ciudad de Valencia. Pedrito Zamora, hola Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
El Eibar ha viajado ya y no hay problemas, ¿no?
Sí. Aquí Filomena no ha pasado, afortunadamente, por otros sitios de España. El Eibar ha llegado sin problemas esta tarde. El Levante se ha entrenado con normalidad en el campo por la mañana, eso sí, el temporal, lo que ha provocado es un cambio en el árbitro. Jaime Latre no puede llegar y lo hará el catalán Estrada Fernández. En lo deportivo, Mendilibar pierde por sorpresa a su mejor hombre porque Brian Giles baja de última hora por unas molestias musculares. En el Levante vuelve Malsa y, salvo sorpresa, Morales, Roger y Dani Gómez estarán en el 11. El partido es a las 2, con frío para lo que es Valencia, unos 10 grados, pero sin lluvia.
Muy bien, gracias Pedrito, hasta mañana.
Buenas noches.
4:15 de la tarde, Cádiz a la vez. Rubén López, Cádiz, el Alavés ha llegado ya a la tacita de plata también, ¿verdad?
Hola, yo soy muy buena. Sí, ha llegado y ha entrenado en la Ciudad Deportiva del Cádiz esta mañana sin ningún tipo de problema el equipo de Machín. El partido que, bueno, aquí el temporal lo que ha dejado es lluvia y también algo más de frío, porque el partido mañana va a ser en torno a los 8 grados y también con la posibilidad de lluvia. Y como te decía, el Alavés sin problema ha entrenado hoy. Tiene Machín las bajas de La Guardia y de Eli. Recupera Rubén Duarte. Ha entrado Keller en la convocatoria, joven camerunés central, porque tiene problemas en la defensa el cuadro vitoriano. Y el Cádiz, 5 partidos sin ganar. Para este partido no gana desde que lo hiciera ante el Barcelona en Carranza, con las bajas de Marcos Mauro, de José Mari, de Augusto y de Salvi. El partido a las 4:15 y en este caso lo pita el murciano Sánchez Martínez.
Muy bien, hasta mañana Rubén, gracias.
Hasta mañana.
Y a las 9 de la noche Valladolid y Valencia, este no es tan seguro porque Rafa Villarejo, Valencia. Hola Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Valencia no ha viajado todavía.
No, no ha viajado. Ayer tenía previsto hacerlo esta tarde, pero por recomendación de la Liga ha aplazado su salida hasta mañana. 11:15 está previsto el vuelo desde el aeropuerto de Manises. A las 10 están citados los futbolistas en la Ciudad Deportiva de Paterna y a esta hora no hay contratiempo. Insisto, la orden es a las 10 los futbolistas en la Ciudad Deportiva de Paterna. 11:15 parte el vuelo desde el aeropuerto de Manises rumbo a Valladolid.
Muy bien. Javi Gracia, ¿va animado ese partido?
Sí, va animado, viene después de una victoria, pero en Liga no gana desde hace 2 meses, cuando ganó al Real Madrid. Ayer decía Sergio González, el técnico de Valladolid, que el Valencia está dormido, pero pronto despertará. Hoy Gracia ha dicho que más que durmiendo su equipo, lo que está es sufriendo y mucho.
Bueno, yo más que dormido diría que estamos heridos, que estamos sufriendo, más que estamos luchando en esta situación frente a la adversidad, también de los resultados, de nuestra situación, pero no diría que estamos, yo no diría que estamos dormidos.
Pues así ve a su equipo Javi, gracias. Hasta mañana, Rafa, gracias.
Buenas noches.
Y en Valladolid, ¿qué se comenta? ¿Cómo está Pucela? Juan Carlos Amón, ¿qué tal Valladolid? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues ahora Pucela está blanca completamente porque durante prácticamente 16 horas consecutivas ha estado nevando en la capital vallisoletana. Hay una consigna muy clara. Si el Valencia puede venir a Valladolid, el partido se va a jugar. La tecnología ahora mismo y los métodos de mantenimiento del césped hacen que una nevada no sea óbice para que se suspenda un partido. Hay lámparas de calor artificial, hay operarios y el campo ha estado prácticamente a pleno rendimiento y siguen ahora mismo los operarios trabajando para retirar toda la nieve acumulada, que ha sido mucha. ¿Cuál es el problema? Está helando. Ahora mismo en Valladolid la temperatura es bajo cero, mañana se alcanzarán los 2 grados de máxima, pero volverá a ser bajo cero a la hora del partido. Pero insisto, todo hace suponer que si el Valencia puede llegar vía aérea a Valladolid, ahora mismo el aeropuerto de Valladolid y el aeropuerto de Salamanca están cerrados, solo León sería la alternativa para que aterrizase como plan B el Valencia mañana. Esos aeropuertos, Valladolid y Salamanca, están cerrados. Vamos a ver si mañana AENA decide poner operativa la pista del aeropuerto de Villanueva. Un encuentro para el que además hay un nombre propio como protagonista, el Yamik, que ha dado hoy positivo en la prueba PCR. Toda la plantilla tiene que repasar de nuevo pruebas de cara a mañana y que tiene un tercer nombre propio, el de Figueroa Vázquez, el árbitro designado, que se ha lesionado. El encuentro lo dirigirá, esperemos que sin problema, a las 9 de la noche, Cuadra Fernández.
Muy bien, pues pendiente de las PCR, por tanto, y pendiente del tiempo. Hasta mañana, Amón, gracias.
Hasta mañana.
Y para terminar el fútbol, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
4 puntos de interés. La FA Cup en Inglaterra, ¿ha habido alguna sorpresa?
Sí, ronda de 32avos de final. Bueno, los grandes que han jugado hoy han pasado, United, Arsenal, Leicester o Everton, aunque alguno ha tenido más dificultades de las previstas. El Everton ha pasado en la prórroga, por ejemplo. De la Premier ha caído solo el West Brom en los penaltis contra un tercera división. Hemos tenido esas historias de Copa que tanto nos gustan, que es que un sexta división, el Chorley, ha eliminado al Derby County, que es un equipo de segunda. Y mañana tenemos en juego al Chelsea, al City y al Tottenham contra equipos de inferior categoría.
Muy bien. En Alemania, después de la derrota del Bayern de Múnich, ha llegado la derrota de la alternativa, de nuestro Leipzig.
Sí, bueno, es que no lo ha aprovechado, de hecho, el Leverkusen, que ha empatado en casa 1-1 con el Werder Bremen, y tampoco el Leipzig, que ha perdido 1-3 con el Dortmund, sobre todo después de una gran segunda parte del Dortmund en la que Haaland ha hecho un doblete y ha estado bastante bien el noruego. Muy mala primera parte del Dortmund, pero la segunda ha sido bastante buena.
Bueno, ahí está Víctor Fernández estudiándolo. En Italia hemos tenido la victoria del líder, el Milán, que no cede.
Sí, 2-0 al Torino. Otra elección de partido serio y de nueva victoria. Y además incorporando a Ibrahimovic, que ya está recuperado de su lesión y ha jugado la segunda parte. Hemos visto al Atalanta, rival del Madrid en la Champions, golear 1-4 al Benevento con otro buen partido y con Ilicic el esloveno saliéndose. Y mañana tenemos un Roma-Inter a las 12:30, que es tercero contra segundo de la Liga Italiana.
Joder, casi nada. Y por último, ¿ha llegado la primera victoria de Pochettino?
Sí, 3-0 le ha ganado al Brest y además haciendo un buen partido en la segunda parte. La primera no ha sido tan buena, pero en la segunda parte Sarabia, que ha entrado en la segunda parte, ha marcado. Mbappé, que había hecho una primera parte floja, la segunda ha estado bastante bien. Y el PSG está a un punto del Lyon, que hoy no ha podido pasar del empate, así que está un poquito más cerca de la cabeza otra vez.
Pues así se describe lo que ha pasado en el fútbol internacional, que mañana tendrá muchos puntos más de interés que abordaremos por la noche. Gracias, Fer. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, Joseba. Hasta mañana.
Estamos terminando ya.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en la linterna.
Llevamos toda la tarde, noche pendientes de la tormenta de nieve que ha traído Filomena. Nos está dejando importantes problemas. Son casi 400 las vías afectadas.
Lo del aviso rojo en Madrid se está cumpliendo. Y
sigue nevando con fuerza y la situación...
Con Joseba Larrañaga en El Partidazo de COPE.
Tremenda nevada que sigue cayendo a esta hora. Alcalde de Madrid, hola alcalde, ¿qué tal?
Mensaje, Joseba, yo...
Por favor, mañana quedaros en casa.
Con Ángel Correas en la mañana de fin de semana.
Se mantiene el nivel rojo, riesgo extremo. Han quedado atrapados centenares de conductores.
Con sí, Cristina López Schlichting en fin de semana COPE.
¿Has tenido gasolina para ir manteniendo la calefacción?
Se me está acabando ya.
¿Y llevas cuánto tiempo?
Pues 12 horas. Hemos tenido aquí retrocediendo los coches.
Con los directamente afectados.
Nos estamos colaborando en el rescate de vehículos.
Porque ya había placas de hielo y luego ya al incorporarnos a la M40 nos quedamos tirados.
Yo llevo toda la noche escuchando la COPE.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
A tu coche también le cuesta la cuesta de enero. ¿Verti o falso? Tranquilo. En Verti queremos ayudarte con un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras y haciendo todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Contrata tu seguro en Verti.es y empieza el año ahorrando.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras, solo hasta el 13 de enero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
4 minutos para la 1, para las 12 en las Islas Canarias. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy, Joseba, hemos tenido jornada de descanso en el Dakar, ¿que termina cuándo?
Termina el viernes que viene, el día 12. Va a terminar el Rally Dakar y son 6 etapas, 2.500 kilómetros todavía especiales y todavía están sin decidir las 2 categorías principales, bueno, casi todas las categorías prácticamente, pero las que más nos interesan son motos y coches. Sí que sabemos que de 286 vehículos que empezaron han abandonado 55 y ahora va a virar la carrera hacia la zona norte del país por la que comenzamos el año pasado, y la zona, esa es una zona más técnica en la que no hay, no va a haber gincanas porque no hace falta ralentizar artificialmente el rally. Y venimos de esa polémica. Ya ha hablado hoy en Televisión Española David Castera y ha respondido a Carlos Sainz diciendo que sí, que él lo entiende, que cuando ganas todo está bien, que cuando pierdes las cosas salen peor, y que también en el Dakar hay que ralentizar a veces. Este es Castera.
Y los pilotos quieren únicamente ir a fondo. El Dakar no es únicamente una carrera de velocidad. Entonces lo puede entender, el que pierde no está contento y el que gana está contento. Es siempre así.
Bueno, pues...
Bueno, sí.
¿No?
Sí, vale.
Sí, pero claro, si te dice Loeb o Carlos Sainz que estás haciendo mal las cosas, o mucha parte de los que participantes de esa quinta etapa te lo dicen, lo tienes que tener en cuenta porque tienes que tener a los mejores pilotos de rallies en tu rally. Claro. Eso también lo apunto.
Claro, claro.
Pero bueno, a lo que voy. Ha hablado también Carlos Sainz con Televisión Española. Y bueno, son 40 minutos. Él ya no habla abiertamente de ganar, sí que habla de remontar, de ganar alguna etapa, y va un poco a reconsiderar su estrategia con su copiloto Lucas Cruz.
Está claro que tenemos que tratar de cambiar un poco, entender mejor cómo andar, cómo leer este nuevo sistema de roadbook un poco más difícil. Quizá habrá que ir en zonas más despacio para tratar de entenderlo mejor.
¿Tú le ves posibilidades de ganar todavía, Carmichael?
Sí.
Sí.
Sí, porque tú ten en cuenta una cosa, si tú tienes un mal día son 20 minutos,
sí,
más o menos.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que evidentemente lo que le falla es que son dos. Pero bueno, que está tercero, es decir, no está tan difícil. A ver, mañana toca perder tiempo. ¿Por qué? Porque abre pista,
sí.
Son 453 kilómetros y dependerá un poco si hay muchos cruces enrevesados y ese tipo de navegación un poco rara, pero sí que es verdad que lo que se espera en esta etapa de mañana son 100 kilómetros iniciales de sub y baja de arena, que ahí va a ir muy bien Carlos Sainz, y luego ya una parte más rocosa. Yo creo que tiene opciones, no es el que más tiene es Peter Hansen, que no ha ganado ni una etapa, y luego está ahí, lógicamente, que está a 5 minutitos a la tilla. Destacar también el quinto de Nani Roma, muy feliz porque el coche es completamente nuevo, está mejor resultado de lo que él esperaba, el 20 de Isidre Esteve, y luego el 38 de la simpática pareja de forma Manuel y Mónica Plaza, que son padre e hijo. Y terminamos con las motos. La moto está liderando Toby Price, pero están todavía más apretadas. Está Benavides, Kevin Benavides, a 2.16. Pero es que Joan Barreda, que es séptimo, y ha ganado la mitad de las etapas, todavía podría ganar. Está a 6 minutos y 25 segundos. Es verdad que abre pista, que cada vez que ha abierto pista le han caído 15 minutos. Pero también es cierto que si mañana perdiera 6-7 minutos ya sería un éxito. Y luego también destacarte el octavo de Santolino, el vigésimo Petriu y también Alaya Sanz, que pese a estar medio enferma todavía de ese problema con la garrapata, está en la posición 25.
Pues nada, suerte para todos ellos a partir de mañana, la última semana de competición del Dakar. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Pues así llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Les dejamos ya con los servicios informativos, después de venir a la música con Carlos Herrera, y a partir de las 2 el grupo Risa. Así que ya saben, están en su casa, mañana a partir de las 2 tiempo de juego. Vengan cuando quieran, hasta mañana, gracias, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.